Seguimos en Radio Nacional de España. Seguimos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este y durante los próximos 40 minutos va a ser un tiempo dedicado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Seguimos con lo que nos habíamos supuesto, es decir, durante el primer trimestre de este año la programación radiofónica explica a aquellos que más lo necesitan qué es la escuela a través de sus departamentos y cuáles son esas asignaturas, cuáles pueden ser sus dificultades. Son los profesores y los directores del departamentos los que están con todos ustedes. En ese caso concreto, hoy va a ser el Departamento de Fabricación y Construcción y estamos en primer lugar con uno de los profesores de una de esas asignaturas de los primeros cursos, de primer curso. Va a ser el profesor Manuel Domínguez y vamos a hablar de técnicas de representación y dibujo. Profesor Domínguez, un año más, dándole las gracias por haber encontrado estos minutos y dándole, por supuesto, las buenas noches por estar aquí.
Buenas noches, un año más, encantado, por supuesto, de estar aquí con todos vosotros.
Bueno, si le parece, profesor Domínguez, aunque ya sé, y eso lo repetimos mucho, ya sé que los profesores todos los años dicen casi las mismas cosas. No exactamente, pero bueno, casi parece como que los alumnos no cumplieran años, pero los profesores sí los cumplen. Entonces a lo mejor propongo que empecemos por el principio. O sea, yo le pregunto por esa asignatura de técnicas de representación y dibujo y por lo menos decimos lo que los alumnos más pueden necesitar ahora que se incorporan con nosotros.
Perfecto.
¿Cómo está organizada la asignatura, profesor Domínguez?
Bueno, vamos por partes. En el equipo docente de expresión gráfica, que es el área de conocimiento que abarca esta asignatura de técnicas de representación y dibujo y la de segundo del plan actual, que es la de dibujo técnico, estamos ya 5 profesores, cosa que no podíamos decir hace unos años porque teníamos un cuadro bastante restringido. Entonces, entre estos 5 profesores, aun cuando todos podemos resolver las dudas de cualquier alumno de cualquiera de las dos asignaturas, hay una predilección de 3 profesores del equipo hacia la asignatura de primero y otros 2 profesores del equipo hacia la asignatura de segundo. Yo estoy más preferentemente dedicado hacia la asignatura de segundo, pero no quita para que pueda colaborar con la asignatura de primero y una prueba de ellos que estoy aquí, claro. Evidentemente.
Entonces, ¿cómo sería el programa? Aunque, claro, hablar del dibujo en la radio parece que es un poco, y las técnicas de representación parece que es un poco
curioso, ¿verdad?
¿No? Curioso. Pero bueno, ya hemos hablado de los lenguajes y con usted además. ¿Cómo se organiza ese programa del curso para que los alumnos sepan en cada momento, por ejemplo, de cara a las pruebas de febrero, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que pensar?
Bien, yo creo que en ese sentido el planteamiento de la asignatura de dibujo es diametralmente diferente al planteamiento de cualquier otra asignatura de primero o incluso de otros cursos de la carrera. No sé hasta qué punto alguna otra asignatura se puede estudiar el día antes, se puede estudiar la semana antes o se puede estudiar 15 días antes del examen. El dibujo, por supuesto, no. Incluso diría más, otras asignaturas a lo mejor haciendo un esfuerzo después de haber hecho una serie de trabajos durante todo el periodo lectivo, haciendo un último esfuerzo el último día o la última semana, se puede tener una predisposición idónea para presentarse al examen. En el dibujo tampoco. El dibujo es una materia que se aprende dibujando. Es una materia que es 100% práctica, que es 100% coger las herramientas, coger agilidad, tener visión en el dibujo y tener lo que podríamos llamar experiencia, si es que se puede coger experiencia en una asignatura de carrera, ¿verdad? Pero lo que está muy claro es que para poder presentarse al examen de febrero, de junio, de septiembre, hay que empezar ya a dibujar, hay que ir haciendo las pruebas de evaluación a distancia, hay que ir resolviéndolas, hay que ir aprendiendo sobre los propios errores que se van cometiendo, para lo cual la labor tutorial es en esta asignatura o en estas asignaturas muy importante. Y con esto, si la semana antes del examen preferimos dedicarnos a otras asignaturas que puedan requerir una dedicación un poco más especial, en el dibujo no se notará la diferencia. se puede estar la semana antes sin dibujar, que si se tiene unos conocimientos y un trabajo continuado durante todo el curso, el examen responderá evidentemente a ese trabajo. Y si no es así, pues los resultados serán los que sean.
Yo tendría tres palabras para planteárselas como preguntas, profesor Domínguez. Uno sería, una de ellas, perdón, sería novedades, otra sería carencias y otra serían dificultades. Es decir, ¿qué novedades se encuentra ese alumno que intenta abordar seriamente ya el a nivel universitario y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales? ¿Qué novedades se encuentra a la hora de dibujar, de encontrarse con esas técnicas de representación y dibujo?
Novedades, por situarnos en la situación, en la posición que tiene el alumno de primero, que por ejemplo entra por primera vez en la universidad, porque sí existen casos de alumnos en primero que vienen evidentemente de otras claro. universidades, ¿no? Pero presuponemos que nuestro alumno viene del COU o del bachillerato LOCSE o ya no sé exactamente qué, pero viene por primera vez a la universidad y se encuentra con su conocimiento de los dibujos que haya tenido en el bachiller o equivalente, que pueden servir desde un espectro más o menos amplio para carreras de bellas artes, para carreras de arquitectura u otro tipo de opciones, y se encuentra con el dibujo nuestro, que es el dibujo de ingeniero industrial, que se parece en algo a los anteriores, pero que dista también en gran parte de los anteriores. Entonces ahí podemos situar una primera dificultad, es decir, hay que entender y focalizar que no se trata de dibujo artístico, que no se trata de dibujar como un trabajo que quede bonito, un trabajo que quede bien hecho. Hombre, sí es evidente que se requiere una presentación, pero la presentación no es lo más importante. También se debe de tener claro que no se trata de un dibujo de arquitectura ni otras ingenierías que puedan abarcar ese tipo de representaciones, como puede ser la ingeniería de caminos o topografía, o una de ellas que trabaja con otro tipo de planteamientos en los sistemas de representación, y que nos encontramos ante un dibujo como herramienta específica de el que será en su momento un más ingeniero industrial.
Entonces, hablaba usted de esas novedades que se va a encontrar y esas dificultades, por supuesto, que va a tener que superar para abordar debidamente algo más que un dibujo, como usted también ha dicho, sino unas técnicas. Yo me acuerdo de aquella conversación, esto en definitiva sería la capacidad que el alumno aprenda a elaborar algo que sea fácilmente interpretable, o interpretable, quitémoslo fácilmente, por otro individuo que incluso hable distinto idioma, pero que con el dibujo que haga el ingeniero, el plano, sepa de qué va lo que tienen en común. Es más o menos.
Esa es la idea. Y yo no quitaría la palabra fácilmente interpretable, o como mucho la matizaría para decir ágilmente interpretable. Es decir, uh-huh. si nosotros elaboramos un plano y ese plano lo lee otro ingeniero y le cuesta entender lo que nosotros estamos representando, tenemos un problema, o nosotros o él, uno de los dos. La interpretación tiene que ser ágil, tiene que ser sin duda, es decir, no debe permitir duda en lo que se está transmitiendo, y tiene que ser la necesaria y la suficiente para que nuestro interlocutor pueda entender qué es lo que nosotros estamos transmitiendo.
Perfecto. Y entonces, para abordar esas novedades, salvar esas dificultades, ¿qué carencias se notan en esos primero y segundo curso de carrera a la hora de hablar de técnicas de representación y dibujo?
Hay carencias muy curiosas, básicamente todas ellas probablemente apoyadas en los conceptos tradicionales de lo que es la enseñanza apoyada en una especie, en las matemáticas, en la física y materias afines, ¿no? Por ejemplo, notamos que a nuestros alumnos le da lo mismo tener una arandela de 3 milímetros que una arandela de 3 metros, o incluso de 0,003 milímetros o de 10 elevada a menos 27 milímetros. Hay que tener en cuenta que ya estamos en una ingeniería, que lo que tenemos entre manos son cosas reales, no son números, y cuando nosotros estamos representando algo, eso tiene que ser algo que en un momento determinado tendrá que estar en algún sitio. Normalmente nosotros manejamos piezas y unidades en el campo industrial, pues lo clásico, pues una válvula, un trozo de tubería, un mecanismo o una parte de un motor de un vehículo, de un motor de una motocicleta, etcétera, etcétera, que son todo piezas más o menos reales, son piezas que por supuesto tienen sus dimensiones y que hay que ser consciente de este tipo, de esta realidad, no solamente para las asignaturas de dibujo, sino como paso previo para las asignaturas que vendrán después, para entrar de lleno en un concepto que entra totalmente dentro de la realidad industrial.
O sea, que tanto repetir los profesores de física, por favor, y bueno, y los de química también, no se olviden ustedes de las unidades, casi habría que decir que hay mucha gente que es adimensional, que no tiene
unidades e incluso que les da lo mismo una unidad y otra. No, efectivamente, así de sencillo, ¿no? Hay que ser consciente de que las unidades no solamente hay que ponerlas, sino que tienen un sentido, que tienen una lógica. Y cuando nosotros estamos representando un cuerpo de válvula que tiene una dimensión, pues por poner una dimensión de 10, entre 50 y 100 milímetros, pues a lo mejor esa válvula puede pesar un kilo o kilo y medio. Se puede coger en las manos sin ningún problema. Pero si nosotros estamos representando una válvula que tiene dimensiones entre 1000 y 1100 milímetros, pues claro, esa válvula puede pesar unos 700 kilos y hay que moverla con una grúa y ya no es tan fácil de manipular como la anterior.
Hace falta más manos. Por todos aquellos elementos que siempre preguntamos a la hora de hablar de a distancia, ¿existen cuadernillos de evaluación a distancia? ¿Existe algún tipo de contacto entre los
dos? Sí, afortunadamente eso en nuestras asignaturas en concreto está muy bien resuelto, hombre, con los problemas habituales de distribución y similares. El otro día se ponía en contacto con nosotros un alumno en concreto del centro de Tenerife que decía que no disponía de las pruebas de evaluación a distancia de este año, que el centro tenía las del año pasado. Como no era repetidor, pues no hay ningún problema, se pueden realizar las del año pasado y adelante con ello, ¿no? Más que nada para dar el máximo de facilidades. Nosotros renovamos todos los años las pruebas de evaluación a distancia, al objeto de que aquellos que sean repetidores no obligarles a hacer el mismo trabajo, sino darles la opción para poder realizar trabajos nuevos con el reto que ello supone, pero sin incrementar dificultad ni alterar la estructura de la asignatura. Es decir, se pueden hacer tanto unas como las otras, porque todas ellas abarcan lo que es el contenido de la asignatura.
Claro, en esos momentos hay que decirles, recordarles otra vez al alumno eso que se dice siempre. Por favor, manden ustedes su ficha para saber a quién hay que mandarle lo que nosotros tengamos que mandarle como adendas o trabajos o...
Yo ahí disiento, no sé por qué se le dice a los alumnos que nos manden una ficha.
Bueno, quizá para organizar las prácticas en...
Para prácticas, otras asignaturas pueden. La nuestra, la primera ficha que tenemos, que es la que realmente nos vale, es la del alumno que nos manda sus pruebas de evaluación a distancia. Para nosotros es la mejor ficha, porque además no solamente viene el nombre y apellidos y dirección, sino que viene el trabajo realizado, que es lo que nosotros necesitamos.
Claro. Exámenes. ¿Cómo son los exámenes?
Antes de llegar a los exámenes. Ah. Tenemos las pruebas de evaluación a distancia.
Perfecto.
Tenemos un muy buen equipo de tutores. En concreto, en el centro de Madrid tenemos varias personas. No sé si me decían que eran 5 o 6 ya este año. Que además, sumado a aquel número de alumnos que hay en primero, por suerte para ellos, incluso para nosotros, es menor que el número que había el año pasado, pues la atención puede ser cada vez mejor. Entonces, al tener este buen equipo de tutores, lo suyo es que nuestros alumnos se pongan en contacto con ellos directamente, que empiecen a estudiar, que empiecen a acribillar a nuestros tutores a preguntas, que para eso les pagamos, y salvo en el caso en que en su centro asociado no tengan un tutor, que evidentemente se ponen en contacto con nosotros directamente, que empiecen a abordar la asignatura. Como hemos dicho al principio, al dibujar se aprende dibujando, y es muy importante aprender sobre los propios errores. Tienen que hacer esas pruebas de evaluación a distancia, esforzarse en hacerlas bien, y sobre todo realimentarse con los comentarios o con las correcciones o con las notas que le pueda hacer el profesor tutor. Y en ese momento es cuando podemos empezar a hablar del examen.
Perfecto. Bueno, pues antes de hablar del examen, hay una cosa que no quiero que se acabe en los minutos de este programa sin abordar. El año que viene, bueno, llevamos varios años hablando de nuevos planes. ¿Qué pasa en concreto con esa asignatura cuando el año que viene Tengo entendido, desmiéntame si no es así. Bueno, pues allá para octubre empiece la carrera de Ingeniería Industrial aquí en la UNED con los planes de estudio y en concreto con esta asignatura.
Esa es la noticia que yo tengo, salvo que haya modificaciones en última hora, evidentemente, y yo eso sí se lo recomiendo a los alumnos, que estén al tanto de cómo va a evolucionar esta transición. Las noticias que nosotros tenemos en el departamento es que el 1 de octubre del 2002 tenemos que empezar con el nuevo plan de estudios, que implica una asignatura cuatrimestral en el primer cuatrimestre, que equivale a la asignatura de primero, y otra segunda asignatura cuatrimestral del segundo cuatrimestre, que equivale a nuestra asignatura de segundo. Porque hay que ser conscientes de que la carrera que actualmente tiene 6 años se convertirá en una carrera de 5 años, con lo cual hay que quitar algunos contenidos, hay que comprimir otros contenidos y, por suerte para nuestros alumnos, hay que incluir otra serie de contenidos que se pueden considerar como más actuales, como más interesantes y necesarios, por supuesto, en su formación. Entonces, en ese sentido, yo sí le recomendaría a nuestros alumnos que se incorporan ahora, que estén al tanto de ese hecho, porque los alumnos que entran, por ejemplo, ahora en primero, suponiendo que terminen todos sus años, año tras año, durante 6 años, terminarán a la vez que los que empiecen el año que viene en primero en un plan de 5 años. Y ese es un análisis que tienen que hacer pausadamente y relajadamente para ver cómo compaginar un plan de estudios u otro y cómo, evidentemente, sacar el máximo beneficio en las dos alternativas que se plantean.
¿Y qué les merece la pena hacer,
¿no? Efectivamente, ¿no? Sobre todo ante la posibilidad que tienen todos nuestros alumnos que están trabajando, que pocos terminan la carrera, en los años previstos, pues que en un momento determinado los que empiecen ahora tendrán que terminar en el plan nuevo. ¿Cómo son las convalidaciones? ¿Qué asignaturas les van a valer para el plan nuevo? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles van a ser convalidables? ¿Cuáles no? Etcétera, etcétera. Eso es un tema interesante.
Es decir, profesor Domínguez, que estén más en contacto con ustedes ante los cambios que habrá que orientarlos debidamente.
Bueno, con nosotros o con los tutores.
O con los
que estén al tanto de esas transformaciones, ¿no? Porque nosotros somos uno más dentro de la escala. Hay una serie de órganos en la universidad que son los que implantan los planes de estudio. Probablemente el propio alumno o sus representantes se enteren antes que nosotros de si efectivamente se implanta ese plan de estudios o no, aun cuando nosotros evidentemente ya estábamos trabajando en esa línea, ¿no?
Bueno, decía el delegado de alumnos en un programa de hace poco que evidentemente que pasen ustedes también por el centro, que pasen los alumnos por el centro, que vivan un poco la vida que es del centro, que es donde muchas veces están las noticias, como decía usted, profesor Domínguez.
Sí, hay que estar al tanto porque la universidad, aun cuando es a distancia, no requiere un contacto nulo con el centro asociado, con sus representantes o con los profesores. No, tiene que haber un contacto, no necesariamente físico, pero sí llamar por teléfono, entrar en las páginas de internet que afortunadamente ya tienen prácticamente todos los centros asociados, estar en contacto con los diferentes foros, los diferentes lugares de noticias, de información, de etcétera, etcétera, ¿no? Que eso sí es importante.
Profesor Domínguez, se nos acaba el tiempo. Nos volveremos a ver en algún otro momento.
Sí, yo creo que sí. Siempre se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿verdad?
Bueno, pero hoy, por lo menos, quizá el alumno lo que le podíamos ofrecer era lo que usted les ha dicho. La información, centrarles, situarles, hablarles de las realidades y de las novedades, carencias o dificultades, en definitiva, que se podrían encontrar con una asignatura como técnicas de representación y dibujo. Profesor Domínguez, gracias por haber estado aquí. Seguiremos hablando de esto y de muchas cosas más.
Gracias a vosotros y a todos nuestros alumnos. Ánimo.
Fue el profesor Domínguez. Hablamos de